7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 4 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que los accesos al Palacio Federal Legislativo en Caracas están tomados por la Guardia Nacional, allí se está celebrando la sesión solemne de instalación de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. En el Salón Elíptico han jurado su cargo su presidenta Delcy Rodríguez y el resto de constituyentes. Lo hacen en medio del rechazo internacional, también el del Vaticano. El Papa Francisco ha pedido a Maduro que suspenda la constituyente porque fomenta tensión e hipoteca el futuro. Aquí en casa hemos conocido un nuevo sondeo del CIS que deja bien parado a Pedro Sánchez porque el PSOE sube 5 puntos, mientras el PP se mantiene como primera fuerza política, aunque baja 3. Al margen de la intención de voto, la encuesta recoge las principales preocupaciones de los españoles, Pablo Valentín.
El paro sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles, con un ligero descenso que lo sitúa en el 70,6%. El segundo lugar lo ocupan la corrupción y el fraude, que han bajado 3,8 puntos respecto al barómetro anterior hasta el 45,3. Le siguen los partidos políticos con casi el 22, superando a los problemas económicos. Pierde algo de peso el número de españoles que ven nuestra economía en un estado malo o muy malo, que son el 92,6% en total. Sin embargo, se incrementa en 2 puntos hasta el 26. Quienes creen que mejorará la independencia de Cataluña se encuentra a la cola del estudio, aunque sube del 1,2 de junio a un 2,6%.
Acaba de terminar el tercer paro parcial de los trabajadores de Eulen en Aena, en el aeropuerto del Prat. La tarde ha sido más tranquila que la mañana, momento en el que se han registrado retrasos en los controles de hasta hora y media. La reunión entre el sindicato, la dirección de la empresa y Aena aún continúa en una tarde víspera de fin de semana, con mucho calor en prácticamente toda España, altas temperaturas que hacen estragos en nuestros montes. En Sierra del Segura se trabaja para perimetrar el incendio declarado ayer sobre esta hora, mientras el de Verín está estabilizado. La previsión apunta más calor para las próximas horas, aunque la entrada de aire atlántico va a dar un respiro al norte. Nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina, nos lo cuenta en La Linterna.
Seguirá el calor en gran parte de España, pero ya entra un frente de estos pequeños, ¿no? Un pequeñito frente por el noroeste, por Galicia, va a dejar algún chaparroncito por allí, e irá cruzando conforme avance el fin de semana el norte peninsular hasta llegar a los Pirineos y generar allí tormentas.
Y antes de irnos de ronda con nuestros corresponsales, nos ocupamos de la situación de los niños que llegan solos a las costas griegas. Un centenar está en prisión ya, denuncia que hace el Observatorio de Derechos Humanos. Paloma Herce.
Según la ley griega, estos niños deben ser transferidos a un lugar seguro, pero Grecia tiene un grave problema de espacio y no puede aportar estas facilidades. Por eso el único lugar disponible son las celdas, prisiones en las que no solo se acumula la gente, también la suciedad. El único delito de estos niños ha sido escapar. Eva Cosé es portavoz de Human Rights Watch.
Imagina niños de 15, 16 años en una comisaría, en una celda de esta comisaría, en el lugar donde los delincuentes son detenidos, sentados en el suelo de hormigón, durmiendo en el suelo, sin acceso a cosas tan simples como un colchón o un baño limpio y sin la posibilidad siquiera de ver la luz del sol.
Desde la ONG piden ayuda urgente a las autoridades para que estos niños tengan una infancia normal, pero también dan un tirón de orejas al resto de países porque reclaman el problema no es solo de Grecia.
Pues la Comisión Europea ha concedido más de 9 millones de euros a ACNUR para dar apoyo a los refugiados e inmigrantes en Grecia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Reino Unido, Londres. Iván Alonso.
Pues aquí es noticia la primera visita del nuevo primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a Irlanda del Norte, en plenas negociaciones del Brexit y conscientes de que podría levantarse una frontera entre ambos países de nuevo. Varadkar ha afirmado que ese no es su deseo. Eso sí, le pasa la patata caliente al gobierno británico. Son ellos, dice, los que deben presentar propuestas flexibles e imaginativas al respecto. El primer ministro irlandés, que se va a reunir con el partido mayoritario no irlandés, el unionista, ha señalado además en Belfast que cree posible una solución que consistiría en la creación de una unión aduanera específica para Reino Unido y todo el bloque comunitario. Un Brexit que, por cierto, se está notando ya en la venta de vehículos nuevos en Reino Unido. El pasado mes bajaron más de un 9%, retrocediendo así por cuarto mes consecutivo. Es uno de los sectores que se podrían ver más afectados por la salida de la Unión Europea del país. Y mañana abre al público una de las exposiciones que prometen ser de las más visitadas este año. Se llama Matisse en el estudio y va a mostrar cómo era el magnífico artista francés en su lugar de trabajo, qué objetos le inspiraban y cómo lo hacían. El lugar, la Real Academia de las Artes de Londres, y va a estar abierta hasta el próximo 12 de noviembre.
Bruselas, José Luis Concejero.
La policía europea, la Europol, está enviando postales a los delincuentes más buscados de Europa para desearles un buen verano y que pronto vuelvan a casa. La policía tiene una sorpresa para usted, dicen las cartas. Las direcciones no son exactas, pero están llegando a zonas turísticas donde se suelen esconder para contar así con la colaboración ciudadana. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Hemos conocido que España es el cuarto mayor productor de toda la Unión Europea con 3.700 millones de litros. Alemania encabeza la lista, seguida del Reino Unido y Polonia. Con todo lo que se produce, cada europeo podría beber 76 litros de cerveza al día. Para terminar, un perro y su dueña han presentado una reclamación a la aerolínea holandesa KLM por un retraso en un vuelo que cubría la ruta entre Israel y Ámsterdam. Es la primera vez que una mascota realiza una petición de este tipo. Pide atención, una indemnización de 400 euros.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Los buenos datos de empleo son la noticia más destacada del día en Estados Unidos. Durante el mes de julio se crearon más de 200.000 puestos de trabajo, por encima de las previsiones, y la tasa de desempleo ha caído hasta el 4,3%, el nivel más bajo desde hace 16 años. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, se han creado 1 millón de puestos, un dato que el presidente ha celebrado en las redes sociales, declarando que esto solo acaba de empezar. También es noticia el intento del Departamento de Justicia por atajar las filtraciones en torno a la administración. El fiscal general, Jeff Sessions, con el que Trump tiene sonadas diferencias, ha anunciado la creación de una unidad destinada exclusivamente a investigar las filtraciones porque minan la capacidad del gobierno para proteger al país. Y aún resuena el anuncio del gobernador de West Virginia, Jim Justice. En un mitin con el presidente este jueves, explicó que no puede ser más un demócrata. Por eso hoy se ha registrado como republicano.
México, María Berza.
En Venezuela está a punto de instalarse hoy la Asamblea Constituyente y Nicolás Maduro dijo que estaría presente en su apertura. Varios legisladores han marchado ya rumbo al Palacio Legislativo con rosas rojas y retratos de Hugo Chávez, mientras la oposición ha vuelto a llamar a la sociedad a echarse a las calles para seguir protestando. Y en México, polémica por los insultos de Maduro al presidente, al que llamó cobarde y que, según sus palabras, se comporta como un empleado abusado de Donald Trump. No es la primera vez que el venezolano arremete contra México, pero el tono se ha endurecido y el titular de Exteriores no ha dudado en contestar que el cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su pueblo. Y en Cuba el gobierno ha decidido no otorgar nuevos permisos para ejercer algunas de las ocupaciones más lucrativas en el sector privado de la isla. Una medida temporal, según dijo La Habana, pero que los expertos temen que afecte no solo a cuentapropistas, sino al resto de la economía y de la inversión extranjera.
Terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
El trabajo doméstico que impedirá a las menores de 18 años a ejercer labores domésticas. Esta ley entra en vigor la próxima semana y erradicaría el fenómeno del le petit bon, es decir, las niñas que en muchas ocasiones viven explotadas realizando tareas domésticas a cambio de un plato de comida, de un refugio. La mayoría, como decimos, son niñas procedentes del entorno rural que migran a las ciudades buscando nuevos horizontes. Para algunas organizaciones en favor de los derechos de los niños, esta ley, sin embargo, es impracticable por el momento porque no hay suficientes inspectores de trabajo para perseguir a los empleadores y tampoco pueden entrar en los hogares sin previamente una orden judicial. Y en Marruecos también noticia el secuestro de 2 militares marinos en aguas nigerianas. Los marinos trabajaban en un buque congoleño de bandera panameña, encargada del transporte de equipos para la industria petrolera en los países del Golfo de Guinea. Esta zona, la del Golfo de Guinea, en el África Occidental, es altamente sensible porque alberga bandas de piratas y de crimen organizado.
Las 7 y 39 minutos.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando llega el verano nos animamos a coger la bicicleta para dar un paseo o ir al trabajo, pero en esta ocasión Lucas busca algo más que una aventura sobre ruedas. Este Vigues de 24 años está viajando desde Suecia hasta España para recaudar fondos y ayudar a 80 niños de Sierra Leona huérfanos a causa del ébola. Son 2.600 kilómetros, 26 días y 7 países por delante en este reto solidario al que ha llamado Two Roots, un viaje a las raíces de su país y a la población que más le necesita. Estamos en conexión con Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿En qué punto te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en el norte de Francia, en una ciudad que se llama Rennes, entre París y Nantes.
¿Cuántos días llevas ya encima de la bicicleta?
Pues este es el 17 o 18 de viaje.
¿Sí?
Y uno menos de bici, porque me tomé uno de descanso.
Bueno, entonces, ¿cuánto te queda?
Yo calculo con llegar a España, pues más o menos el día 10 o el 11 de agosto.
Bueno, ya no.
No lo he calculado muy en detalle, pero es más o menos lo que desde Nantes son como 4 o 5 días. Así que nada, nos queda muy poquito.
¿Y cómo van esas fuerzas?
Bueno, hay días buenos y hay días mejores.
¿Y hoy cómo te encuentras?
Pero ¿cómo?
¿Hoy cómo te encuentras?
Cansado, bastante cansado, la verdad, porque en Francia hay mucho sube-baja y luego el tiempo muy malo, llueve todos los días, o sea que Francia se está haciendo sufrir un poquito, pero seguimos en la bici y seguimos avanzando, ante todo.
Bueno, este viaje que estás realizando en bicicleta tiene un fin solidario. ¿Cuál es ese fin solidario?
Pues lo que queremos es ayudar a 80 niños en Sierra Leona, ¿vale? Y lo que hacemos es que, digamos, yo pongo los kilómetros y la gente pone los ánimos y, lo más importante, los donativos para llevar este proyecto a cabo. Como dijiste tú antes, son 2.600 kilómetros, 26 días, 26.000 euros. Y estamos trabajando duro para conseguir los donativos y que la gente se anime a donar y nada.
Bueno, son donativos para esa asociación Arambere. ¿Qué se hace con ese dinero, con esos donativos, una vez que la gente colabora con el proyecto? ¿A qué se destinan concretamente?
Pues en este caso son huérfanos por el ébola, ¿vale? Uh-huh. Y los fondos se van a dedicar a primeras necesidades de los niños y a la educación de los niños. Entonces, esos son básicamente los dos fines para los que se va a dedicar el dinero que la gente done.
¿Dónde podemos hacer esas donaciones para colaborar, Luis? Ahora mismo la gente que te está escuchando y que está elogiando tu proeza y dice, bueno, yo quiero colaborar en este proyecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde se puede dirigir?
Hay una web de crowdfunding, que es cuando se hacen donaciones basadas en mucha gente, que se llama Mi Grano de Arena. Uh-huh. Y ahí, si buscas el nombre de la ONG, que en este caso es Arambe, con dos E's al final, puedes encontrar el proyecto, leer un poquito más sobre el proyecto, informarte y luego donar, que es lo importante.
Claro que sí, hay que colaborar, que es lo importante, es el objetivo de toda esta acción. Luis, tú ya habías hecho algo parecido, ¿no?
Bueno, había hecho unos cuantos viajes antes, pero ninguno relacionado con Arambe en este caso, ni en temas de solidaridad.
Bueno, pero has hecho sí viajes en bicicleta. Lo tuyo es la
viajes
bicicleta.
Viajes en bicicleta, sí. Sí.
Además, por sitios un poco más lejanos, ¿no? Como Taiwán.
Correcto. El primero de los que hice fue en Taiwán, hacer la isla de norte a sur, también solo. Y nada, fueron 500 kilómetros en 5 días.
¿Y cómo es eso de recorrer tantas ciudades solo?
Hombre, en parte es duro, obviamente, porque vas solo todo el día y no tienes nadie con el que hablar. Pero, por otra parte, te ayuda a meterte más en la cultura local y en el país, en el caso de Taiwán. O sea que es parte de la experiencia, digamos. Cuando vas acompañado es como que tiendes más a ir con el compañero que vas.
Oye, ¿por qué tienes este amor por las bicis? Lo digo porque, además de esta aventura en Gotemburgo, que es donde tú vives, dedicas tu tiempo a recoger bicicletas abandonadas para los que no pueden permitirse comprar una. ¿Qué te motiva a hacer todo esto desinteresadamente?
Bueno, básicamente esto es un proyecto, ¿vale?, que hacemos dos veces al año. Uh-huh. Y es básicamente porque a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente y organizar, siempre me ha gustado temas de organización, y cuando tú ayudas, en este caso con bicicletas, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, tú le ayudas a alguien, le das una bicicleta, le dices cómo la tiene que arreglar y le ayudas a arreglarla, esa persona se va, pues una persona que un estudiante de universidad o una persona incluso todavía más mayor, se va con una sonrisa en la cara como un niño pues con zapatos nuevos, digamos.
Pues
y a mí eso, me por decirlo así, me hace muy feliz.
Pues eres un ejemplo, Luis. ¿Qué quieres que te diga?
Muchas gracias.
Ojalá cunda mucho más estas acciones solidarias como la tuya. Luis, te dejamos descansar ya, que mañana tienes que seguir con ese trayecto, que todavía te quedan unos días hasta llegar a España. Que vaya todo fenomenal. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, Luis.
Venga, buena tarde.
Pues nos bajamos de la bicicleta para irnos al cine. Cine que nos trae Nacho de Gamón.
Una nueva peli de Transformers, una comedia hilarante con un hipnotizado de por medio y una electrizante historia de espías en los días previos a la caída del muro de Berlín. Es viernes, es día de estrenos. Comenzamos. Transformers, el último caballero.
Durante 1000 años lo hemos ocultado. La historia secreta de los Transformers. Para salvar el futuro, debemos liberar el pasado. Los mundos colisionan. Solo uno sobrevive. ¡Agarraos!
Una nueva entrega de la saga Transformers en la que los malvados Decepticons tratarán de hacerse con un místico báculo que estuvo en manos del mismísimo Mago Berlín y, de paso, acabar con la Tierra, algo que tratarán de evitar los protagonistas encabezados por Mark Wahlberg y un montón de robots de los buenos. Michael Bay se pone a los mandos de esta cinta que, con casi 2 horas y media de duración, se hace un poco larga. Eso sí, los amantes de los efectos especiales encontrarán en Transformers una joya. Los efectos de postproducción se superan una vez más a sí mismos y logran una naturalidad cada vez mayor en estos robots. Siguiente estreno, Abracadabra.
Tienes sueño, duerme. Ya estás bajo mi poder.
Papá, está raro.
¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos?
Yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro.
Ya me apaño yo.
Una comedia que ahonda en la relación de un matrimonio, pero desde un punto de vista que en ocasiones roza el surrealismo. Es el tercer largometraje de Pablo Berger, al que le gusta el riesgo, pero en esta ocasión peca de audaz. Berger, director y guionista, mezcla géneros y llega a lograr algunas secuencias fabulosas que parecen arte de magia, pero no logra el equilibrio. En las escenas de auténtica comedia hay que alabar la aportación de José Mota, que logra, junto a los protagonistas Antonio de la Torre y Maribel Verdú, momentos hilarantes que se combinan con escenas de verdadera tensión e incluso de terror. El mérito de los actores, que logran saltar de unas escenas a otras sin despeinarse y logrando hacer algo más creíble, un relato que por sí solo resulta increíble. Más madera, Atómica.
Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará.
Esto no formaba parte del plan.
Del mío, sí. Alguien me ha tendido una trampa. Esto solo puede acabar con una bala.
La última recomendación de hoy es una película de acción ambientada en los días previos a la caída del muro de Berlín. Adaptación de un cómic de Anthony Johnson y Sam Hart, la cinta está estructurada en torno al interrogatorio al que es sometida una agente del MI6 británico interpretada por Charlize Theron, en el que ella explica los sucesivos flashbacks en lo que ha ocurrido en Berlín en los últimos días. Es el debut en la dirección de largos de David Leitch, que es de formación especializada en escenas de acción, y se nota. Muchas escenas de acción muy bien llevadas a cabo, pero con violencia muy desagradable. Además, la recreación del Berlín de finales de los 80 es muy fidedigna, pero el problema de la película está en la historia, que no tiene ningún interés emocional y encima es difícil de seguir. Unos personajes planos que ni siquiera Charlize Theron es capaz de salvar acaban por hundir a la película.
Y del cine a los toros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es viernes, es verano y tenemos que hablar de toros en La Linterna. Y tenemos que hablar precisamente de Baleares, que puede que ayer celebrara su última corrida de toros. Javier Fernández Mar Domingo.
Hola, Ángel.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Muy
Baleares,
bien.
Última,
Baleares,
corrida de toros,
última
¿no?
corrida de toros, al menos como las conocemos ahora, porque como muchos sabrán, el Parlamento de esa comunidad aprobó hace unas semanas lo que llaman la ley de toros a la Balear, es decir, que el toro pues no muere en la plaza. Ayer hablábamos con Juan Antonio Álvarez en La Linterna, presidente de la Federación Taurina de las Islas, que nos aseguraba no va a ser la última corrida de toros como las conocemos en las islas.
Yo afirmo que no va a ser la última corrida de toros aquí en Mallorca, más que nada por una cuestión de sentido común, que es que el que se pueda leer la ley que han redactado en el Parlamento, pues choca contra aspectos básicos ya no de constitucionalidad, sino aspectos básicos de derecho de sentido común.
Bueno, la moción fue aprobada con los votos a favor de MES, Podemos y el PSOE, cuya actitud ha sido bastante sorprendente, porque decía Álvarez, no se han comportado siempre de esta manera en Baleares.
El PSOE, pues nunca aquí había sido abiertamente antitaurino, pero desde hace un tiempo para acá, desde la irrupción de partidos como Podemos y de la radicalización de los nacionalismos de aquí, que antes tampoco eran así, pues aquí están por estos derroteros.
Ahora hay un recurso en el Tribunal Constitucional, lo impuso el Gobierno. Hay que recordar que los toros son bien de interés cultural, con lo que, aunque los reglamentos son territoriales, cambiar la ley pues invade competencias del Estado. Esperemos que se resuelva cuanto antes el tema de Baleares, aunque con Cataluña, acuérdate Ángel, tardaron más de 5 años en pronunciarse.
Y ahora, Javier, ¿dónde nos llevas?
Pues nos vamos a ir a donde esté el director del albero de cope.es, a donde esté Sixto Naranjo. La semana pasada le pillábamos en Santander y esta yo creo que debe estar por Andalucía. Comienza en unos minutos un festejo en Huelva en el que van a torear Sebastián Castella, Pereira y David de Miranda con toros de Torrestrella.
Pues vamos a comprobarlo. Sixto Naranjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué
estás?
Tal?
Estás en Andalucía, ¿no? Estás en Huelva.
Sí, hoy pasando un poquito más calor que la semana pasada en Santander, pero también, ¿no? Pasándolo bien en esta ciudad como es Huelva, que ayer comenzaba la feria de Colombinas y, como decía Javi, hoy es la primera corrida de toros de esta feria con un cartel a priori interesante y que va a traer gente aquí al coso de la Merced esta tarde.
¿Qué expectativas hay para la corrida de esta tarde?
Pues mira, yo creo que es un cartel interesante porque está un Sebastián Castella, que ha sido uno de los toreros destacados en el inicio de temporada. Miguel Ángel Pereira, que yo creo que ahora mismo está firmando una segunda parte de esa temporada con éxito. La semana pasada le pudimos ver triunfando en Santander. Yo creo que está en un buen momento de forma. Y el torero de aquí de la tierra, David de Miranda, un chaval que el año pasado tomaba la alternativa aquí, precisamente en su tierra, en Huelva, con José Tomás en el cartel.
Bueno, pues se nos ha ido esa comunicación con Sixto Naranjo, al que pillábamos en la Plaza de Toros de Huelva ante, bueno, el festejo de esta tarde.
El festejo de esta tarde, como decía Sixto, va a aglutinar a Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y David de Miranda, el torero local, con toros de Torrestrella. Mañana también corrión de toros con Morante de la Puebla, entre otros, y José Mari Manzanares, que no va a estar en Huelva, no va a estar tampoco en el puerto de Santa María porque le tienen que operar de una hernia de disco que le afecta a las vértebras. Creo que hemos recuperado conexión con Sixto Naranjo,
sí.
Y que nos cuente lo que le ha pasado a Manzanares.
Pues sí, efectivamente, lo está comentando Javi ahora, esa lesión cervical que le va a hacer tener que pasar por el quirófano el próximo lunes, y eso va a provocar que José María Manzanares tenga que cortar temporalmente su campaña. Por ejemplo, hoy estaba anunciado en el puerto de Santa María, le va a sustituir a Antonio Ferrera, mañana iba a torear aquí en Huelva, en la Feria de Colombinas, su puesto va a ser ocupado por Alejandro Talamante, y el domingo vuelve a torear en el puerto, y ahí todavía es en esa corrida del domingo, no se conoce quién va a sustituirle, pero bueno, de momento es una baja sensible para la temporada taurina esta lesión de José María Manzanares, que no sabemos todavía cuánto puede tenerle en el dique seco.
Sixto, ¿qué ha pasado con Rodrigo Molina?
Pues fíjate, Rodrigo Molina era un chaval que ayer venía a torear aquí a la Feria de Colombinas, a Huelva, en su Huelva. Era un joven novillero que había debutado con picadores esta temporada. Y bueno, pues ayer es verdad que sus compañeros de terna, Rafael Serna y Emilio Silvera, salían a hombros por la puerta grande, cortaban cada uno 2 orejas. Él no tuvo la suerte, porque como decimos, era su cuarta novillada del año. No tuvo suerte, fue ovacionado en sus 2 toros, tampoco que fuese una tarde de fracaso para él, pero sin embargo esta mañana, bueno, pues al mediodía nos ha llegado la sorprendente noticia de que el chaval decidía dejar los ruedos, dejar la profesión de novillero. Decía que no había colmado las expectativas que tenía puestas tanto en la tarde de ayer como en las anteriores en Sevilla o en el puerto de Santa María, y esa no consecución del triunfo pues le ha llevado a tomar esa decisión que no sabemos si va a ser definitiva o, bueno, como es un chaval joven, a lo mejor que reconsidere de aquí a un tiempo, a un medio plazo, esa postura, y a lo mejor, bueno, pues le podemos volver a ver de nuevo de luces. Pero como os digo, el chaval Rodrigo Molina decidía esta mañana, bueno, pues, dar por zanjada su profesión, la de novillero.
Pues esto, Naranjo, director del albero, que disfrutes del festejo de esta tarde. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
Vamos a terminar, Javier, repasando los festejos que tenemos para este fin de semana.
Pues mira, dos muy interesantes. Hablaba Sixto de uno de ellos. En el puerto de Santa María, hoy toros de Juan Pedro Domecq para Juan José Padilla, Antonio Ferrera, que sustituye a José Mari Manzanares, y Andrés Roca Rey. El domingo, también en el puerto, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla y Ginés Marín. Y mañana sábado, por si te quieres acercar a las ventas, Ángel, que te vas a quedar en Madrid, novillos de Francisco Javier Arauz de Robles para Guillermo Valencia, Luis Manuel Terrón y Fernando Flores.
Pues no me lo pienso, ahí estaré. Adiós, Javier.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.